¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a 25 de marzo, claro, comienza ya la última semana de este mes. Increíble, ya pasa el mes de marzo, tan temido por tanta gente. Tenemos un gran programa esta tarde, les recuerdo que nos escuchan aquí en Radio Duna, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Les decía que tenemos un gran programa esta tarde, vamos a hablar acerca de un documental que está relativamente próximo a estrenarse, no es ahora, pero acaba de tener un resultado espectacular en el Festival de Cine de Berlín. Recibió el premio Teddy, que es el que se entrega al mejor documental de temática LGBT. El documental Lemebel, por supuesto, que se trata acerca de la historia personal y también artística de Pedro Lemebel, el escritor, artista chileno que falleció el año 2015. Está realizado por la documentalista Joana Reposi, y Joana nos visita esta tarde aquí en Aire Fresco para conversar acerca de este documental, que es tremendamente interesante, de un personaje que es fascinante y que un personaje que yo tengo la impresión de que con el tiempo se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo cada vez más grande, más importante y con mayor presencia en la literatura chilena y en el arte chileno en general. Tenemos también muchos temas interesantes que compartir con ustedes, muy buena música, y partimos con María del Carmen Rodríguez, quien nos cuenta. ¿Tenemos cortina de María del Carmen Rodríguez o no? Sí, pues tenemos cortina, ¿no? No tenemos cortina. No importa. ¿Y tú?
Pero la misma siempre.
¿Qué hacemos? Sí, ahí está. Esa es tu cortina. Sí. Esa es
mía.
Tu cortina.
Que yo a veces te la presto. Te la presto de martes a viernes, es verdad. Pero es mía.
Cortina es esa musiquita que están escuchando ustedes.
La ambientación.
La ambientación, sí. Que en realidad no es exactamente eso, pero bueno, da lo mismo. Oye, Pitu, ¿qué tal?
Bien, ¿tú?
Yo bien también.
Qué bueno, oye, hartas cosas que...
Más tranquilo que Jadwe y que el alcalde y Alberto Plaza.
Oye,
bastante más tranquilo.
Que madrugó el alcalde Jadwe para salir en defensa de su palabra. Fue hoy a las 5:20 de la mañana el tuiteo del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, quien emplazó a Alberto Plaza luego de que...
Está bueno eso, el emplazó a Plaza.
Emplazó a Plaza, ¿verdad?
Emplazó a Plaza.
El que...
yo te emplazo... No, Plaza le dijo.
Plaza, yo te emplazo.
No, no es en plazo, le dijo, plaza.
Ya, vamos. Gracias, no se moleste.
gracias.
bueno, el alcalde Jadwe le interpeló a Alberto Plaza, para que no caigamos de nuevo en esta dinámica, a que respondiera por qué lo estaba acusando de una frase que, según el alcalde, él no había dicho. La frase era la siguiente: en Chile debemos seguir un modelo democrático como el de Venezuela y un modelo social como el cubano. Esta es la frase que Alberto Plaza le atribuyó al alcalde Jadwe.
Que parece chiste, pero no lo es. Parece
no,
chiste.
Lo que dice Daniel Jadwe es que él nunca ha dicho esa frase.
Bueno, claro. La frase, ¿ya?, parece chiste, pero lo fundamental es que nunca dijo esa frase.
Exactamente. Bueno, de hecho, lo que decía Alberto Plaza, él lo tuiteó en este contexto, dice: a los que creen que en Chile ya no hay peligro y que la democracia está a salvo, aquí les dejo esta joyita. Entonces pone esta foto del alcalde Jadwe. 5:20 de la mañana, el alcalde Jadwe no estaba desvelado, por lo visto, y se encontró con este tuiteo de Alberto Plaza.
A lo mejor tiene notificaciones
de Alberto Plaza.
Que despierta, claro. Cada vez que Alberto Plaza tuitea,
lo despierta una notificación.
Lo despierta una notificación.
De José Antonio Kast, puede tener,
puede
como
ser,
de varias,
claro,
personas, quizás tiene algunas alertas.
Bueno. De los estacionamientos, del edificio que quiere votar.
De la librería popular. Muchas
también.
Cosas. Hay varios temas que pueden.
Sí, pues tiene temas Jadwe.
Sí, pues tiene hartos temas. Ya. Dijo. Jadwe respondió. Le dijo: lo reto a decir dónde lo dije. Le dijo Jadwe a Alberto Plaza y usó el hashtag que me gustó: no sea chanta. Es un buen hashtag.
Es bueno.
Sí, pues uno lo puede usar tantas veces. Oiga, no sea chanta. Y me gusta además que sea tratado de usted. ¿Eh? No seas.
Estimado,
no sea.
Le dijo.
Estimado.
Además, lo trata de estimado. Ya. Me carga que me trate de estimado.
Cuando uno no es, además. Generalmente el que te dice estimado.
No
te estima.
Y uno ni lo conoce. Está recién conociéndolo.
Bueno, la respuesta de Alberto Plaza dejó bastante que desear, porque le respondió básicamente que, lamentablemente, ahora no encontraba el tweet, el mensaje del cual él había obtenido esta
supuestamente esta frase. Lo había visto en el Mercurio.
Eso es lo que dice Alberto Plaza, que él sacó esto, dice: tomando de un tweet que exhibía una publicación del Mercurio, como puede comprobar, la imagen corresponde a las que suele publicar ese medio. Considerando sus convicciones políticas, no parece fake news. Igual aprovecho de pegarle.
Claro, si no lo dijo, lo piensa.
Lo piensa. Lamentablemente, ahora no encuentro ese tuit. Bueno, ha dado para que Alberto Plaza y Daniel Jadwe estén todo el día dentro de los temas de los que más se habla en nuestro país. Otro de los temas de los que se sigue hablando mucho es, sin duda, el documento que, de alguna forma, adelanta el informe de Mueller, ¿cierto? De Robert Mueller, que revela que no existió ningún tipo de colusión, ¿cierto?, entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia. Esto es un documento de 4 páginas, que es una especie de resumen de del informe de Robert Mueller, que fue elaborado por el fiscal general William Barr y presentado el domingo en el Congreso. Evidentemente todavía queda por conocer el informe completo, sin embargo, no se han podido no existen las pruebas suficientes como para poder establecer que el presidente Trump obstruyera ilegalmente la justicia, cosa que deja libre, ¿cierto?, de este tipo de acusaciones al presidente Trump, pero sin duda es uno de los temas de los que más se ha hablado hoy y también de los que se va a seguir hablando en los próximos días, especialmente cuando se conozca el informe completo. Y lo último que te quería comentar es, hemos estado hablando varios días ya de Michael Jackson, ¿cierto?, sí. A partir del documental que publicó HBO, Finding Neverland, Living Neverland. Y ha habido muchas opiniones, de hecho se ha hablado también de si las radios deben seguir o no seguir poniendo la música, ¿cierto? Un tema que ha estado muy en caliente, pero poca gente ha salido a defender a Michael Jackson, ¿cierto? Porque la verdad es que es bastante indefendible. Bueno, sin embargo, 2 buenas amigas de Michael Jackson han sacado la voz para, de alguna manera, prestarle algo de ropa al rey del pop. Una de ellas fue Barbara Streisand, quien dio unas declaraciones el pasado viernes en una entrevista que hizo a The Times, y donde ella abordó las acusaciones que le hicieron a Michael Jackson, Wade Robson y James Safechuck. Ella dijo, son palabras bien fuertes las que ella usó, dijo: ambos están casados y tienen hijos, por lo que no los mataron. De alguna manera, como diciendo, ellos siguieron una vida más o menos normal, de alguna manera como invalidando un poco su postura. Dijo...
Muy poco empática.
De alguna manera no dudaba de los abusos, pero no culpa a Michael Jackson, sino que culpa a los padres de estos 2 niños. Los padres son los que permitían a sus hijos dormir con él. Se puede decir que fueron niños abusados, pero esos niños, como les he oído decir, estaban encantados de estar allí. Claramente sus palabras fueron, pero una bomba.
¡Qué desatino!
Absolutamente, fueron una bomba en las redes sociales, en el mundo del espectáculo, o sea, en todas partes han generado muchísimos comentarios, y esto obligó a que ella, solo un día después, el sábado, se viera obligada a sacar un comunicado a través de su sitio web y también en un post que puso en Instagram, donde se disculpa y muestra un profundo remordimiento. Dijo: lamento profundamente cualquier dolor o malentendido que haya causado al no haber elegido mis palabras más cuidadosamente, palabras sobre Michael Jackson y sus víctimas, porque las palabras impresas no reflejan mis verdaderos sentimientos. No quise descartar el trauma que estos chicos experimentaron de ninguna manera. Como todos los supervivientes de abuso sexual, tendrán que llevar esto por el resto de sus vidas. Fueron palabras de Barbara Streisand. La que todavía no se ha arrepentido de lo que dijo es su otra amiga, Diana Ross. Ella también este sábado dijo que de alguna manera hizo un llamado como a parar con esto, con algo, ella lo llamó como una especie de escarnio, de persecución, digamos, a la figura de Michael Jackson. Digo, esto es lo que siente mi corazón esta mañana, tuiteó el sábado. Creo y confío en que Michael Jackson fue y es una fuerza increíble y magnífica para mí y para muchos otros. Y puso Stop in the Name of Love, obviamente haciendo alusión a una de las canciones famosas que tenía con la Supreme. Ella, en todo caso, todavía no ha dicho nada en contrario, pero parece como inconcebible que pueda mantenerse en esa línea, porque la verdad es que ha sido bastante parejo el rechazo a Michael Jackson.
Si bien unánime.
Excepto por... Tiene una fanaticada bien importante.
Sí.
A mí me ha impresionado.
Sí, no ha sido unánime. No, es, tiene mucho,
pero
muchos seguidores.
Pero en el mundo público es como indefendible. Sí. Sus fans no se han quedado callados.
Ahora uno lo vuelve a escuchar. No sé si te pasa. Lo vuelvo a escuchar.
¿Y lo escuchas distinto?
Y lo escucho distinto. Yo por lo menos... Pero me pasa al mismo tiempo... El fin de semana estuve en un matrimonio y pusieron una canción de Michael Jackson.
¿Y cómo fue? Qué bueno, querías esto. ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Nada?
Sí,
¿vio igual?
La calle siguió bailando igual. Yeah. Sí, nadie puso ni cara ni dijo, no, Michael Jackson no se puede, no. Fue así raro también. Sí, para, DJ.
Esto sí. Pero podría haber habido una pifiadera.
Podría haber habido, sí.
¿Una cosa así aislada?
Sí, no sé. A lo mejor en otro
aparte,
contexto.
Aparte, tiene unas canciones que uno no puede no bailarlas.
No puede, sí, po. Entonces, la verdad que una cosa, yo tiendo a separar al personaje de la obra. Porque si no nos separamos, la verdad es que no queda nadie parado.
Nos vamos quedando medio solos.
Nos vamos quedando...
No estoy diciendo que yo sea incorruptible y perfecta.
Dije, mira, Pito, se tiene fe.
No sé de qué lado me quedo yo.
Pero uno se... Claro, a menos que se trate, obviamente, de cosas que son... como el caso de, no sé, pues de Kevin Spacey, por ejemplo, que son o de Harvey Weinstein, donde se trata de personas vivas que en su actividad normal pueden seguir haciendo daño, a las personas, pero una obra de un personaje que ya está muerto, me parece que no es analizable desde el punto de vista del comportamiento personal de esa persona, ¿verdad? de ese artista, porque la verdad que tendríamos que jugar en ese sentido y tal vez condenar a Neruda, a Picasso, a John Lennon, a cuántos personajes del mundo de la música, del arte, de la ciencia incluso, qué sé yo, Einstein que dejó una hija ahí, que tuvo una hija y nunca más la vio, Neruda que dejó una hija también abandonada. Que...
Si la obra es como una especie de apología o hace referencia a ese delito o crimen o lo que sea. Por ejemplo, a mí me hace mucho más ruido, la otra vez comentábamos aquí afuera, en la radio, la canción Chica Eléctrica me inquieta, y más ahora porque hemos tomado más conciencia de los abusos, etcétera, que se programe en las radios.
Bueno, me acuerdo, Chica Eléctrica.
Hace referencia a una niña de 16 años, a una menor de edad.
Ya.
Dice, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26, y claramente está hablando de una relación sexual con esta niñita, con una joven de 16 años. La verdad es que a mí eso me perturba mucho más que escuchar, no sé, Beat It, o qué sé yo, Black or White, no sé. Me parece eso más inquietante que obviamente que condenando igual el comportamiento de Michael Jackson.
Distinto si el tipo está vivo y uno y va a dar un concierto. Me parece que ahí la situación es de otro tenor, porque de alguna manera significa seguir apoyando
de alguna forma
al tipo que está en actividad. Pero ya cuando la obra de un personaje desaparecido, no sé, yo creo que mezclar a la persona con su obra lleva a una especie de persecución que puede ser injusta y que puede además tener el peligro de que no termina nunca, ¿no? Porque uno podría, por ejemplo, juzgarlo y condenarlo por razones ideológicas. Con muchas personas se ha hecho, y un tipo puede ser, no sé, pensando en algún escritor que haya tenido, hay poetas, hay filósofos, hay escritores también que tuvieron posturas cercanas al nacionalsocialismo, por ejemplo.
De todo.
Sí. Bueno.
Nos privaríamos de muchas cosas también, de mucha obra artística que tiene su valor en sí.
Exactamente, sí. Más allá de las características del personaje. Pitu, muchas gracias.
Un gusto.
Hasta la próxima semana. Escuchemos a Nina Persson con Animal Heart. We'll be right back. Escuchamos a Nina Persson con Animal Heart. Oye, a ver, varios temas interesantes. Uno curioso, bien especial. Un hombre que fue detenido, fue arrestado en Moscú. Esto después de que intentara abordar un avión totalmente desnudo. En los años 70 existía una moda que se llama el streaking, que era correr desnudo por lugares públicos. Y apareció en... no sé, en partidos de fútbol americano, una persona que sacaba toda la ropa y se partía corriendo ahí en la mitad de la cancha. Y en otro lugar, tal vez el streaking más famoso fue en una entrega de los premios Oscar, donde aparece, si mal no recuerdo, el que estaba hablando era David Niven, un caballero, y de repente aparece un pilucho por detrás, totalmente nudo, corriendo. Bueno, aquí este señor... Este personaje parece que vio estas escenas de los años 70, las quiso reproducir en esta época, y fíjense que pasó primero los controles, esto en el aeropuerto de Domodedovo, en Rusia, y fue... pasó los controles y se quitó la ropa repentinamente y empezó a correr hacia la manga que conecta el terminal con los aviones. Estamos aquí mostrando, de hecho, aparece ahí en la cola, completamente desnudo. Estamos mostrando la imagen aquí en nuestro streaming, de streaking a streaming. Dice que él gritaba, además, que la ropa lo hacía menos ágil y menos aerodinámico. Gritó que estaba desnudo porque la ropa perjudica la aerodinámica del cuerpo. Dice que él vuela con más agilidad cuando se desviste. Esto lo dijo un testigo al canal ruso REN TV. El personal del aeropuerto impidió que este hombre abordara su vuelo a Crimea y después fue detenido por agentes de la policía. Y los pasajeros dijeron que el hombre no parecía estar borracho. Parece que estaba en su sano juicio. Después de que la policía detuvo al delincuente, lo llevaron a la sala médica del aeropuerto y luego lo hospitalizaron en un centro médico. ¿Se habrá resfriado? No sé. Andar pirucho en Moscú, en verano hace calor. Pero todavía no están en verano. Eso lo dijo un portavoz del Ministerio del Interior de Rusia. El delincuente... No, un delincuente. Es un pirucho, un gallo que le gusta andar desnudo. Tampoco criminalicemos el desnudo. ¿Por qué? A lo mejor hay algunos lugares donde no es propio, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene de malo? El cuerpo humano. Bueno, dice el delincuente, así lo llaman. Es originario de Yakutsk. Pero vive en la región de Moscú y no se entregó ningún otro antecedente sobre este curioso personaje. Oye, a propósito de personajes curiosos, esto ocurrió en un festival vegano en Brighton, en Gran Bretaña, donde un hombre protestó durante un festival vegano, que se llama Veg Fest, esto en las afueras, en el centro de Brighton. ¿Y qué hizo? Se comió una cabeza de cerdo. Empezó a despedazarla y a comerse trozos de la cabeza de cerdo. Fue filmado en esta circunstancia. Él se llama a sí mismo SV3 Ridge. Bien raro el nombre, en YouTube. Pero también es conocido como Gatis. Y dijo que se comió trozos de esta cabeza cruda. La voy a haber cocido por último. O sea que ese chancho tampoco es tan mala. No, hay parte donde ponen una cabeza de chancho arriba de la mesa y cada uno va sacando ahí unos pedacitos. Yo no lo he hecho, pero me han contado que eso existe. Pero cocía, claro, cocía con, me imagino que además con la cebollita, con alguna cosa para darle sabor. Bueno, el chancho tiene harto sabor en sí mismo, así que. Pero bueno, esta lo hizo en protesta, porque dice que el veganismo es. Como dieta, digamos, es crueldad humana. Dice, lo hicimos, éramos 8, porque el veganismo es malnutrición y no se pueden obtener más de 15 nutrientes de las plantas. Algunos de nosotros somos ex veganos que nos enfrentamos por eso. Cuentan que llamaron a la policía y cuando la policía llegó le entregó una advertencia a él y también a dos personas más y decidieron retirarse del lugar. Mientras mordisqueaba la cabeza el cerdo, estuvo rodeado de manifestantes de un grupo de derechos de los animales con carteles que decían: la carne es un asesinato, no es comida, es violencia. La lucha del veganismo en contra de quienes comemos carne. Dice Tim Barford, que es gerente de este festival Beg Fest en el Reino Unido. Sabíamos de la protesta planeada y esperábamos a unos 30 manifestantes. Aparecieron, eso sí, solo 3, lo cual es un poco triste para ellos. Pero procedieron a molestar a los niños y al público, y con eso en mente la policía llegó, les dio una advertencia y los invitó a retirarse. Le dice, lo que fue interesante fue que algunos miembros del público que comían carne dijeron que este espectáculo repugnante los había alentado a dejar de comer carne. Mira, salió el tiro por la culata a este hombre, a Gatis, el manifestante. Por lo que parece que la protesta contra los veganos en realidad animó a muchas personas a volverse veganas. Dice que varios integrantes del público, gente común y corriente, que no eran veganos, que pasaban por allí, también sintieron rechazo al ver la cabeza del cerdo, dice, lo cual es interesante, porque la mayoría de estas personas también comen cerdo. Eso demuestra lo que ya sabemos, que a la gente no le gusta ver la cara de los animales que comen. Uy, alcanzo un temita abajo, ¿no? Muy cortito. Es la historia de Peter Tavici, un franciscano, profesor de matemáticas y física, que recibió el día domingo, ayer, el Premio Global de Maestros de la Fundación Varkey. Él, fíjense, tiene una historia bien interesante. Enseña en una escuela rural de Kenia, en Pwani Village, que tiene un solo computador, apenas tiene conexión a internet, y una proporción de alumnos por profesor de 58:1. Dice que casi todos sus estudiantes son de familias muy pobres, un tercio de ellos son huérfanos o tienen un solo progenitor vivo. Y él dice que obtiene el contenido educativo en línea en cibercafés y los muestra a los estudiantes sin conexión en la sala, según su perfil de la Fundación Varkey. Dirigió además el club de ciencias de la escuela, en que los alumnos han podido incluso competir en algunos torneos internacionales. De hecho, el equipo de ciencia matemática clasificó para la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel este año en Arizona. Ha tenido unos logros increíbles. Y otra cosa que llama mucho la atención es que él entrega el 80% de sus ingresos mensuales para ayudar justamente a estos niños pobres. Y se acaba de adjudicar la cifra no menor de $1,000,000 como premio. Oye, con una estratégica ubicación en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, a pasos del metro y Mall Plaza Egaña, se encuentra Hub Egaña Oficinas, con oficinas de entre 41 y 76 metros cuadrados. Conoce Hub Egaña Oficinas de Inmobiliaria Hexacon, conectado con el diseño y tu ciudad. Invierte solo hasta el 30 de abril en el nuevo fondo mutuo Vice Estructurado 108 y obtén un 8% de retorno nominal esperado. Conoce más en viceinversiones.cl y en la app Banco Vice. Vice Inversiones, simple para ti. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. A la vuelta estaremos conversando acerca del documental Lemebel.
Trabajar a solo 3 canciones de tu casa es Smart Living. Conoce Hub Egaña Oficinas de Inmobiliaria Hexacon, un espacio hiperconectado en un punto neurálgico de Santiago, donde se unen las comunas de La Reina y Ñuñoa. A solo pasos de la línea 3 y 4 del metro y a un costado del Mall Plaza Egaña, con oficinas entre 41 y 76 metros cuadrados. Hexacon es Smart Living. Vivir conectado con el diseño y tu ciudad.
Somos campo, somos mar, verano, invierno en el mismo lugar. Somos semana y fin de semana, los domingos en pijama.
Somos Miss Universo, somos Reina Huataca.
Le hacemos caso a la cabeza y a lo que dice la guata.
Somos la tradición, somos el nuevo.
Somos todo, y eso es algo. San José, mar y campo.
¡Ay,
pura paz y amor!
¡Pero las cuentas los pago! ¡El estrés!
¡Ay, relájate! ¡Marzo es puro cariño!
No.
En marzo, aprovecha el bono ADT, el cariñito que no esperabas, pero que todos necesitamos. 50% de descuento en habilitación, válido en todos los planes. Contrátalo ahora al 600-600-0238 o en ADT.cl. ADT, líder mundial en monitoreo de alarmas y servicios de seguridad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es documentalista y hace muy poquito ganó en el Festival Internacional de Cine de Berlín un premio, que es un premio muy importante y muy especial también, porque es el que destaca al mejor documental de temática LGBT. Se llama Teddy Award y justamente ganó ese premio con el documental Lemebel. Estamos con la documentalista Joana Reposi. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Aquí estamos felices.
Ahí tuvo su estreno en Berlín, ¿no es cierto? Un gran escenario para estrenar una película, sin duda. Y en Chile se va a estrenar en Sanfic en agosto próximo esta película, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. Nosotros, bueno, estrenamos mundialmente. El estreno mundial fue en Berlinale, como tú bien lo señalas. Que fue inesperado, felices, primero quedar ahí en ese festival, que es uno de los festivales más importantes de cine.
Se postula, ¿no es cierto?, con el proyecto, con,
claro,
la película.
Tú postulás la película, como postulan muchos, uh-huh. Y ya quedar fue un premio, uh-huh, en ese festival. Son de los, hay tres festivales clase A en el mundo del cine: Venecia, Berlín y Cannes. Uh-huh. Entonces ya estar ahí fue increíble. Nosotros queríamos quedar ahí, sobre todo porque estaba ese premio, queríamos apostar por ese premio, creíamos que era el mejor lugar y la mejor visibilidad que podía tener la película como para arrancar su distribución internacional.
Esta película tú la realizaste durante un periodo bien largo de tiempo, fueron 8 años, ¿no es cierto? Y surge de tu relación personal con Pedro Lemebel. Cuéntanos acerca de esa relación y después cómo nace la idea de hacer justamente una película sobre él y sobre su obra.
Claro, mira, sí, yo estuve filmándolo durante 8 años en vida. Partimos el 2007 hasta el 2015 que muere. Yo conocí a Pedro porque yo era realizadora del Show de los Libros, que es un programa cultural que no sé si todo el mundo lo conoce, porque es un programa que murió hace harto tiempo, de una productora que también ya no existe, sí, pues que ya, no hay imagen.
Es un programa de los 90.
De los 90, claro. Yo llegué al final de esa etapa, como en el 2000.
Perfecto.
Y a trabajar ahí, bueno, y me tocó entrevistar a Pedro. Me tuve que hacer cargo, nos dividíamos los capítulos, yo me hice cargo de un capítulo que era homosexualidad. Y lo queríamos entrevistar por su literatura, digamos. Uh-huh. El Show de los Libros, un programa de televisión que llevaba literatura a pantalla. Conectaba la literatura con la audiencia. Claro. En un programa, no prime, digamos, sino, claro, como a las 11 de la noche. En un programa.
Y que conducía Antonio Skármeta. Lo pueden buscar en YouTube, tiene,
claro,
que haber capítulo.
Que era uno de esos programas emblemáticos. Entonces, Pedro Lemebel era un personaje que nosotros queríamos tener en el programa. Y sabíamos que era bien difícil llegar a él y que no le gustaba la televisión, por lo tanto fue muy difícil y arisco. La productora trató de comunicarse con él en varias oportunidades, nunca recibió respuesta, y yo le dije, ¿sabes qué? Tenemos que ir a abordarlo. Vamos a buscarlo al programa de radio que tenía en Radio Tierra. Y partimos. Y aparece el Pedro toda diva, así, ¿quiénes son ustedes? Estuvimos esperándolo como una hora o algo así. Y aparece, ¿qué hacen aquí? Bueno, te venimos a buscar, te queremos tener en el programa. Le explicamos lo que queríamos hacer y, bueno, ya enganchó con eso y dijimos, vamos. Y dijo, bueno, ahí lo entrevisté durante una hora y le hice un texto, le hice un video arte como del manifiesto, que es uno de sus textos más emblemáticos. Y lo que quería hacer yo era sacarle diapositivas y proyectarlas en la ciudad, que es algo que yo trabajo en mi cinematografía, uh-huh, o sea, hago como intervención urbana. Y me gusta trabajar la plástica, la diapo y eso. Entonces él se llevó muchos trajes, se vistió, se cambió de ropa y ahí como enganchamos.
Yeah. Todo esto para el Show de los Libros.
Todo esto para el show, dentro del contexto del Show de los Libros. Yeah. Y en esa relación, la entrevista más hacerle estas diapositivas, como que enganchamos, luego salió al aire y a él le gustó mucho ese trabajo y me llamó por teléfono. Y me dice, yo vi, me encantó. O sea, como aprobación, digamos, yeah, checklist. Y de ahí surge una amistad, un respeto mutuo por nuestro trabajo y nos empezamos a juntar intermitentemente a tomar. Yo lo iba a ver a su casa, que vivía ahí detrás del Bellas Artes. Eso fue como el 2000. Yo me voy a Londres a estudiar cine, regreso y siempre tuve las ganas de hacer algo con él. Me parecía que era un artista fascinante, o sea, no solamente su literatura, sino que la performance que él hacía. Me parecía que era un personaje que había que rescatar, que había que hacer algo con él, una película. Y yo le digo, Pedro, hagamos un documental. Me acerco a él, un documental que rescate tu obra plástica. No así tu literatura, la literatura y la obra plástica de Pedro están muy relacionadas, mm, pero ya era conocido, había explotado con su Tengo Mío Torero, había sido éxito de venta, etcétera, pero la performance en él era menos conocida. Entonces, y me parecía que era fascinante. Y como era, surgió en dictadura a fines de los 80, momento muy underground, pocos la vieron, pocos la conocían. Él no había hecho estas exposiciones que hizo después, digamos. Entonces él estaba encantado y me dijo, ya, hagamos esta película. Y surge como una colaboración en conjunto. en la intimidad de su casa, en el living de su casa, donde yo me consigo cámara con amigos, así bien como indie, y lo empiezo a filmar durante todo este tiempo. 8 años donde él sacaba estas cajitas de huenco, plástica.
¿Ya?
Sacaba estas cajitas, me empezaba a mostrar fotos y me decía, mira, esto, o dibujo, lo hice acá. Me empezaba a explicar cómo surge su obra performática.
Y eso centrado en la obra performática, digamos, pero el documental abarca más que eso. Es un documental también sobre la vida de él, ¿no?
Sí. Igual yo esa película, yo la hablo que no es una biografía, no pretende serlo, porque no me hago cargo de todos los temas, ni tampoco los pongo mucho en contexto, como podría ser una biopic de HBO o BBC, sino que yo digo que es un retrato plástico, poético y político. Entonces, claro, es una pseudo-bio, pero recoge de alguna manera su infancia, cuándo surge, por qué surge la performance, en qué momento empieza a fotografiarse o a travestirse, porque Pedro se sacaba fotos desde pequeño, se hacía autorretratos y eso ya era una performance. Y luego esto continúa cuando saca sus libros, también sigue haciendo performance, porque la literatura de Pedro está muy vinculada a la performance. Él siempre estuvo cercano a personas que lo fotografiaron, La Paz Errázuri, Pedro Marinello, y se travestía y se vestía, y eso ya es una performance. Es algo bien, la performance, como que él la describe, es algo bien, es una acción fulminante que ocurre en un momento, y tienen fotos de eso. Y si no existe la foto, no existe la performance. Pero él era muy hábil de tener ese registro. Entonces, recoge desde ese origen hasta el final de sus días.
Estamos conversando con Joana Repossi, autora del documental Lemebel, a que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Berlín y ganó el premio TEDi como mejor documental de temática LGBT, y va a ser estrenado, como les contábamos, en agosto próximo en el marco de Sanfic. ¿Tú tuviste la posibilidad de después de ese primer encuentro, que no fue fácil, de conocerlo? Y has dicho en otras oportunidades que el trato con él efectivamente era complicado. Era un personaje no fácil de tratar. Y tuviste momentos de mucha cercanía, momentos también de lejanía. Estoy pensando en un tipo de personalidad compleja, ¿ah? con muchas aristas y con muchos tal vez cambios incluso de estados de ánimo. Pero ¿cómo era de verdad Pedro Lemebel? Porque uno conoce efectivamente al personaje y le da la impresión de ser una persona desde el punto de vista de su mirada de mundo y de su forma de vivir muy consistente, muy coherente. ¿Cómo era en tu experiencia y en la cercanía que tú tuviste?
Quiero recoger tus palabras, eso de la coherencia. Creo que Pedro es un personaje, una persona muy coherente, muy digna. O sea, como que uno de los valores que yo creo que es como que nunca renunció a su origen, lo usó y lo dignificó, a pesar de que después le tuvo éxito, que le fue bien en distintos aspectos. Pero yo creo que Pedro era muy político. Y político como en su vestimenta, cómo se enfrentaba al mundo, lo agudo con que era, con que miraba a la sociedad chilena, pero también tenía mucho humor y era un súper buen escucha, que de repente uno puede decir, raro, un personaje tan divo, tan interesante, etcétera, pero el estar con él era como, quienes lo conocimos un poquito más íntimamente, era un personaje que le gustaba preparar tecito, que era muy cálido, que tenía sus momentos en su casa, le gustaba que lo fueran a ver, y pasábamos horas hablando. O sea, antes de siquiera prender la cámara, Pedro siempre me preguntaba, ¿cómo estás, Jovi? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo está tu amor, tu corazón? Como que pasábamos por muchos temas, hablábamos de política, de sociedad, y luego entrábamos ya prendamos la cámara, ¿sí? Grabemos y todo. Entonces, es un personaje que se le extraña mucho, no solamente porque, bueno, era difícil, sí, tenía estos estados de ánimo, pero era un personaje, y lo que lo hacía como, de repente nos peleábamos, efectivamente, y por eso pasamos 8 años, este registro duró 8 años, pasaba un año, pero luego él te mandaba una flor, o te mandaba una canción por email, y ahí es como que volvíamos a retomar el diálogo, la conversa. Ninguno de los dos éramos rencorosos, pero sí explotábamos, y claro... Y eso es lo que hay.
¿Y él siempre estuvo convencido de hacer esta película o tuvo momentos en que no quería hacerlo?
Siempre Pedro quiso hacer una película. Yo creo que Pedro siempre quiso trascender. Y quiso que su obra, su literatura, también estuvieran en el cine. O sea, es algo que él escribió en el Tengo Miedo Torero, cuando tuvo un libro muy cinematográfico. Y siempre lo pensó para que estuviera en cine. Entonces, él siempre quiso estar. O sea, de alguna manera siento que esta película, yo creo que por algún lado está moviendo todos los hilos, porque están pasando cosas muy buenas con la película y creo que estaría muy contento, espero. Pero sí, él quería hacer esta película, pero había momentos que, ¿por qué me costó tanto terminarla? Buscar financiamiento, porque en algunos momentos él sí, venía en la noche y me escribía, ¿sabes qué? Nadie me va a dar financiamiento, no sé, me peleé con no sé quién, no soy políticamente correcto, por lo tanto desistamos de postularle un fondo audiovisual, por ejemplo, y pasaba otro año y así, hasta que al final de sus días me dice, haz la película que queráis, te firmo todos los derechos y dale, ¿cachai? Fue súper generoso en ese sentido.
Estamos conversando con Joana Ripossi, autora del documental Lemebel. Me parece que es en el trailer que Pedro Lemebel dice, habla sobre la palabra gay. Mm. Y dice que es una palabra que no retrata, estoy parafraseando, no retrata al homosexual chileno pobre. Me parece que usa la palabra marica.
Maricón,
maricón
pobre.
No representa lo que es el maricón pobre. Y él tenía una manera muy especial de reivindicar su experiencia de homosexualidad o su visión acerca de la homosexualidad, porque uno podría haber dicho, es denostativa, pero era reivindicatoria. Tenía esa especie de dualidad. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, es que Pedro siempre estuvo como rompiendo todo. Yo siento que cuando yo explico quién es Pedro, cuando lo explicaba un poco internacionalmente, uh-huh, a Pedro, siempre estuvo corriendo los límites. Era un tipo que no era antipoder, digamos, y nunca estuvo como cercano a la heteronorma, a todo esto impuesto. Uh-huh. Y la palabra gay es una palabra gringa que no la acomoda, que no tiene que ver con el maricón y pobre chileno. Incluso esta palabra queer, que hoy día se usa mucho, ¿me entendéis? Como para hablar de todo lo raro, nuevo, en términos de sexualidad. También, pues, es como que... Y habla un poco de su personalidad, digamos, de reivindicar lo chileno, lo local, y desde ahí hablar. Porque Pedro hablaba desde su homosexualidad, desde su pobreza, de su marginalidad, y desde ahí él reivindicaba también. Al maricón y al pobre, que siempre fue como vilipundiado, y cuestiona y critica al gay de corbatita, que viene de un estatus social que, a lo menos, y él mismo lo dice, que a él lo pueden echar de un trabajo, a este otro lo matan. Entonces, la diferencia entre...
Al gay, digamos.
Al gay lo echan de la pega por ser maricón. Yeah. Al maricón pobre le entregan un cuchillo. Entonces es mucho más dura la realidad y él reivindica esa realidad.
¿Y cómo en ese sentido, cómo termina en su vida en relación con la mirada hacia el mundo homosexual? ¿Hubo una evolución o siempre mantuvo esa misma?
Pedro siempre estuvo. Al final decía, ojalá que no tuviéramos que hablar de homosexualidad. Incluso él separaba. Ojalá que yo en algún punto no tuviera que decir que soy maricón para que exista. Claro. O sea, ¿por qué hacemos este programa? Porque él también habla de otras cosas y le interesaba en otros temas. Pero él también era una reivindicación de la lucha y creía que había mucho que por hacerse. Entonces, siempre se planteaba desde su homosexualidad, claro, como un acto político.
Claro.
Es como cuando hablamos del feminismo, ¿no? Uh-huh. También, hoy día, es ¿por qué tenéis que ser tan violento? Las feministas que se les, uh-huh, cuestiona, ¿por qué tenéis que ser tan radical? Porque finalmente hay muchos años de subcategorización, ¿no? Entonces, la lucha, como que él sentía, era algo que tenía que hacerse, pero efectivamente fue evolucionando y siempre avanzó en estos temas. Y porque era un tipo muy inteligente, lo que pasa es que él empezó a hablar de esto a fines de los 80. O sea, su discurso, claro, hoy día es muy actual.
Claro, claro, un discurso que hoy es muy actual, pero que empezó hace muchos años, y a él le tocó ver cómo ese discurso se iba haciendo cada vez más, iba haciendo cada vez más sentido a lo largo de los años. O sea, también en nuestros, no sé, pensando en 30 años, en el fondo de evolución cultural, hay un cambio bien fuerte en la sociedad chilena en relación con los temas de la homosexualidad.
Exacto. Pero sin duda todavía siguen matándolos en las calles. O sea, claro, sin duda hay un avance, pero todavía existe xenofobia. Tú ves como esta chica lesbiana, hay golpes, como,
claro,
que todavía,
claro,
hay...
Homofobia muy fuerte,
muy,
claro,
fuerte,
claro,
instalada, y que ocurre no solamente en Chile, en Miami cuando incendiaron este disco gay hace 3-4 años atrás, O sea, es algo que está todavía y uno cree que se ha acabado, pero sigue estando presente Bolsonaro hoy día en Brasil. O sea, existen estas tendencias conservadoras. Entonces, de alguna manera, el discurso que uno dice, fines de los 80, han pasado 40 años, él fue un visionario, empezó a hablar, empezó a hacer sus performances, su literatura, rescataba la homosexualidad, pero hoy día sigue estando como una piedra de tope. Entonces, yo sí creo que evoluciona, porque es un tipo muy inteligente y siempre ha estado como reinventándose. Pero también hay como que se vuelve al pasado permanentemente, ¿no?
¿Cómo es recibida la película en el exterior? Tú la has mostrado en Alemania, en Berlín, la mostraste también en Grecia, ¿no es cierto? Y en Guadalajara.
Sí.
¿Cómo? Porque para muchas personas probablemente Lemebel es una personalidad completamente desconocida como escritor, como artista. Por lo tanto, llegan a la película con unos ojos bastante distintos a los nuestros.
Efectivamente. O sea, yo llego a Berlín. Pedro no es conocido en Berlín, pero me sorprendió muchísimo, primero que nada, todo lo que pasó con la prensa. O sea, llamó mucho la atención BBC, Deutsche Welle. O sea, yo antes siquiera de estrenar, tuve mucho como... La prensa se interesó mucho en el personaje, uh-huh. en la figura de Pedro Lemebel. Entonces, me sorprendió primero la prensa. Como que uno dice, un personaje, a lo mejor también uno cree, bueno, en Europa deben haber muchos Pedros Lemebeles, o no sé, como que uno es muy local en ese sentido, pero te das cuenta que no, que es muy particular y muy único. Entonces, primero despertó mucho interés en la prensa el personaje, pero luego me sorprendió mucho lo que pasó con la audiencia. A los 5 minutos, sold out. Se vendieron todas las entradas. Y Berlín, a diferencia de Cannes va a la industria de la película. En Berlín, quien va es gente que vive en Berlín, que uh-huh. paga por su entrada. Entonces, hay público que no tiene que ver con la industria, interesados en la figura y en la película. Entonces, fue increíble como habían alemanes esperándome afuera, pidiéndome autógrafos. ¿Dónde podrían ellos comprar libros de Lemebel si estaban traducidos al alemán? Quedaron fascinados con el personaje. O sea, eso me pasó en todas. Yo tuve 5 funciones y todas las funciones sold out, se vendían en 5 minutos, 7 minutos a nivel de público. Entonces, la llegada de libros de Lemebel, si estaban traducidos al alemán, quedaron fascinados con el personaje. O sea, eso me pasó en todas. Yo tuve 5 funciones y todas las funciones sold out, se vendían en 5 minutos, 7 minutos a nivel de público. Entonces, la llegada. O sea, que también nosotros quedamos seleccionados en una sección que se llama Panorama, que es una sección en el festival, que es una sección que son películas políticas, muy políticas, y que rompen barreras. O sea, cinematográficamente son con propuestas muy autorales, uh-huh. con un sentido. Entonces, el público de Panorama busca ese tipo de películas. Entonces, bueno, entre el personaje, que fue muy llamativo, y el público con ganas de conocer este tipo de personaje, hacen la combinación. Y lo mismo pasó en Grecia.
Estamos con Joana Reposi, autora de Lemebel, un documental que, como les contaba, recibió el premio Teddy en el Festival Internacional de Cine de Berlín. ¿Cómo está construida el relato en el documental?
Bueno, es que eso también te quería comentar, claro. Y también está el boca a boca. Yo creo que la película pasa algo con el boca a boca, que uno dice, yo conversando con programadores de festival de Tesaloniki, por ejemplo, que lo quiso tener en la competencia internacional y no restringirlo solamente a derechos humanos, por ejemplo. Uh-huh. Que también la película convoca de otro lugar, o sea, es sobre un personaje que LGBT, homosexual, que es una categoría, digamos, dentro del cine, pero que toca temas muy universales. Y eso lo hace también como salirse un poco de la típica película homosexual. Incluso él me decía, a mí no me interesan las películas LGBT, pero yo siento que esta película hablaba de otros temas. Entonces, si tú preguntas la narrativa de esta uh-huh. película, de alguna manera comienza en la adolescencia. Bueno, yo trabajo mucho el archivo y voy para adelante y para atrás. No es muy clásica en la narración, uh-huh. pero sí parto como desde la infancia, hablo de la yegua como concepto político, uh-huh. hablo de la literatura y de la performance desde siempre hasta sus últimos días, hasta su muerte. O sea, en ese sentido hay algo de cronología, digamos. Pero cómo dialogan los materiales, dialogan desde el archivo, desde la imagen. Por eso siento que no es tan clásica como una biografía, pero sí toca temas de la familia, del papá, de la mamá, y eso trasciende al contenido netamente homosexual y lo que le hace también conectar con otro público y con las audiencias.
Y está basado en estas conversaciones que tú tuviste con él y que filmaste.
Claro, o sea, el eje central y el conductor son nuestras conversaciones en la living de su casa.
Yeah.
O sea, es como con Pedro tomándonos un tecito, una chela, una cerveza, hablando de música, porque es bien cotidiana la película, en ese sentido es muy íntima, es un espacio muy, lo que tú puedes lograr en una conversación de un living de tu casa. O sea, está centrado en esa conversación de dos amigos, y donde él va abriéndose y contándome distintos episodios, y cómo surgen y por qué surgen. Y siempre Pedro como en una reflexión y hablando de su obra, y de los temas que le interesan y de su familia.
¿Qué viene para la película de aquí en adelante?
Bueno, estamos seleccionados en algunos festivales que no puedo divulgar porque tienen que hacerlo ellos primero a través de la página. Uh-huh. O sea, está ahí como vienen, voy a estar viajando bastante ahora en abril aquí en Latinoamérica, me voy a Europa de nuevo, pero van a estar en festivales importantes a lo largo de Europa y Latinoamérica. Y en Chile se viene su estreno en Sanfic, uh-huh, que vamos a estar en competencia nacional, y luego de Sanfic tenemos todo lo que es la distribución con Miradoc, que vamos a estar en salas comerciales a lo largo de todo Chile.
Perfecto.
Así que tienen que seguir la página para tener la información de horarios, lugares.
¿Y la página es?
LMBEL-film.
Perfecto. Joana Repossi, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Joana Repossi, documentalista, autora del documental LMBEL. Escuché un poquito de música, esta es Motiva con Rome Wasn't Built in a Day.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Escuchamos a Motiva con Rome Wasn't Built in a Day. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de Marcel Proust a Genevieve. ¿Cómo? A Genevieve Strauss. Sí, bueno. Luego nada personal. con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y la ministra de Educación, Marcela Cubillos. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Aretha Franklin, que está además de cumpleaños. Hubiera estado de cumpleaños en realidad. Ya nos vamos. Quédense en Radio Duna, por supuesto, y conectados siempre con duna.cl. Chao, nos vemos mañana.